Esta noche le pido a esta nación, a este país, que recen por ellos para que le den a los padres la fuerza en la que ellos se sienten en este momento. Como nación tenemos que preguntarnos cuándo, en nombre de Dios, vamos a ponernos de pie antes del lobby de las armas. ¿Cuándo, en nombre de Dios, haremos lo que sabemos por instinto que se debe de hacer? Estoy harto de ello. Tenemos que actuar. Y no me digan que no podemos tener un impacto. Pasé toda mi carrera como senador y como vicepresidente trabajando para aprobar proyectos de ley de sentido común. No podemos evitar todas las tragedias, pero sabemos que funcionan y que tienen un impacto positivo. Cuando hemos pasado la prohibición de armas de mi tipo militar, bajaron las masacres y luego volvieron a triplicarse. La idea de que un niño de 18 años puede ingresar a una tienda y comprar dos armas de tipo militar es incorrecto. ¿Para qué necesita eso salvo para matar a alguien?
Este es el mensaje que pronunció hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con motivo de esta tragedia, de esta masacre de niños, esta masacre en la escuela primaria de Texas. El Departamento de Seguridad Pública de Texas confirmó la muerte de 19 estudiantes luego de este tiroteo del martes en la escuela primaria Ruff de Texas. Hay que decir que el sargento Estrada le ha confirmado a nuestro colega Don Lemon de CNN que también se confirmó la muerte de un segundo adulto este martes por la noche como resultado de este tiroteo. Hay que decir que estos números no incluyen al tirador Salvador Ramos, este joven de 18 años. Estrada dice que la abuela de Salvador Ramos, a quien le disparó antes de llegar a la escuela, está hospitalizada en estado crítico. Hablaremos hoy de este caso, hablaremos hoy de esta historia que desde luego está sacudiendo a los Estados Unidos y al mundo por las características de este ataque, por haberse realizado esta masacre en contra de niños, de niñas, de menores de edad en esta escuela primaria en Texas. Samantha Lugo, nuestra colega en CNN, nos tiene todos los detalles.
Buenas noches, Carmen. Este ha sido un día trágico para todo el país, porque esta tragedia ha estremecido en realidad a todos los Estados Unidos. Estamos hablando del 30º tiroteo a una escuela en lo que va del 2022. Y sucedió precisamente en Uvalde, una comunidad en la que habitan principalmente hispanos. El Departamento de Seguridad Pública de Texas ha confirmado, como ya lo mencionabas, que hay al menos 21 personas fallecidas, entre las que estarían 19 menores, perdón, y dos personas adultas. Ello sin incluir, como también lo mencionabas, al atacante. Con esta cifra, este tiroteo se convierte en el segundo tiroteo más mortífero de los Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos, solo superado por el tiroteo de la primaria Sandy Hook en Newton en el año 2012, donde fallecieron 26 personas. Por otro lado, también se habla de las personas que han resultado heridas. Se dice que al menos 20 personas heridas en esta tragedia han sido trasladadas a diferentes hospitales. Yo me encuentro en San Antonio, una ciudad que está a unas 76 millas de Uvalde. Y me encuentro acá porque detrás de mí se encuentra el Hospital University, que es un centro que ha recibido a varias de estas personas heridas. El hospital ya ha confirmado que al menos 3 de estos heridos se encuentran aquí. Hablan de una señora de 66 años que se encuentra en condición crítica, una niña de 10 años que también está en condición crítica y una niña más también de 10 años que está en condición estable. Por otro lado, también ya sabemos más información sobre el atacante. Se dice que su nombre era Salvador Ramos, tenía 18 años y atacó con un rifle. También que antes de cometer el tiroteo, antes de cometer este ataque en la escuela primaria, de Uvalde, también hubo un incidente con su abuela en la que resultó herida. Escuchábamos más temprano que el presidente Biden también daba declaraciones y, por supuesto, como era de esperarse con esta tragedia, también se vuelve a poner en la mesa otros temas relacionados a los tiroteos que vienen captando atención desde hace varios años, Carmen.
Exactamente. Samantha Lugo, gracias por la información y estaremos en contacto permanente contigo para ir actualizando las informaciones necesarias sobre este suceso trágico. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Gracias.
Gracias, Samantha Lugo, desde Texas, con toda esta información. Y bueno, haremos una pausa y vamos a regresar con una experta en materia de neurocirugía, de neuropsicología, de psicofisiología, la doctora Feggy Ostrowski. Ella pues ha trabajado ampliamente en el tema de mentes criminales. ¿Qué tenemos que escuchar hoy para tratar de entender lo que hubo detrás o hay detrás de un ataque de esta naturaleza que ha sacudido a Estados Unidos y al mundo? Bueno, hablemos con la especialista. Veremos qué nos dice respecto a un caso como este. Bueno, pues estamos de regreso en esta transmisión, siguiendo de cerca las informaciones acerca de este trágico suceso en Texas. Y bueno, por supuesto está el tema de las armas. Ya escuchó usted un fragmento de lo que dijo Joe Biden. Hay que decir también que el expresidente Barack Obama, con motivo de este suceso en donde han perdido la vida estos niños y estos adultos, bueno, Barack Obama, igual que Joe Biden, pues está llamando, está pidiendo a los senadores republicanos a que aprueben leyes para, bueno, que se sumen para aprobar leyes para limitar la compra y la adquisición de armas. Ahí está el dato, 212 tiroteos en 2022 en los Estados Unidos. Y bueno, pues cuando en nombre de Dios vamos a hacer frente al lobby de las armas, al grupo de presión de las armas, es el mensaje que deja Biden, es esta pregunta que lanza, cuando en nombre de Dios vamos a hacer frente a todo esto. Bueno, pues es esta nueva situación que, junto con otras igualmente trágicas, colocan el tema de las armas en primerísimo lugar. Y nos coloca también en la necesidad de escuchar a especialistas. Hay que convocar a la ciencia para tratar de entender qué puede haber detrás de un suceso con estas características que nos ha estremecido. Hemos contactado a la doctora Feggy Ostrowski. Feggy es neuropsicóloga, psicofisióloga, es directora de Laboratorio de Especialidades en esta materia de la UNAM, una gran divulgadora de la ciencia, autora de muchos libros y, desde luego, su especialización en mentes criminales. Feggy, gracias por estar aquí en el programa en una fecha como esta, con un suceso como este. Gracias por tomar la comunicación.
Al contrario, buenas noches, Carmen.
Una persona de 18 años que es capaz de hacer lo que hizo este personaje, Salvador Ramos. ¿Qué tipo de elementos de análisis científico se tienen que poner a la mesa para tratar de entender qué puede haber en la mente, en la situación personal, familiar y su entorno de un individuo como este? ¿Qué dice alguien como tú, que se dedica a estudiar estas cosas?
Yo creo que sí se han hecho muchos análisis, y entender las causas que disparan este tipo de eventos es complicado. Sin embargo, es interesante que esto es frecuente en Estados Unidos. Los asesinos en masa son muy diferentes de los asesinos seriales, que son los que matan con un intervalo de tiempo y en raras ocasiones se suicidan. En cambio, el perfil del asesino en masa es que entra y quiere mata a una gran cantidad de gente y terminan suicidándose. Aquí no sabemos si se suicidó o fue el combate con la policía, pero la historia de un alto porcentaje, no sé si te acuerdas del caso que tenemos del asesino en masa en Monterrey, de México, que es este chico de Monterrey en 2017. Pero Se han identificado en cuanto a los adolescentes tres tipos de jóvenes violentos. El primero, pues, está integrado por jóvenes que padecen psicosis, que sufren trastornos mentales y alucinaciones, y esta psicosis les causa problemas de vivir lo real del imaginario. Pero esto solo representa un 5% de sus jóvenes asesinos. Otro porcentaje, que es aproximadamente 2/3, son jóvenes antisociales que cometen un homicidio o tienen historia delictiva, que con problemas que se remontan a su infancia, son agresivos, impulsivos, consumen drogas, pertenecen a pandillas. En general hay problemas en la familia y muchas carencias económicas. Pero el tercer grupo, que es el que más nos sorprende, pues son jóvenes que aparentemente son normales, que provienen de familias integradas, donde pues recibieron amor y no existe abuso, y que los padres son ciudadanos respetables y han establecido buenos roles. Y ese es otro 30%. Entonces, pues claro que no sabemos en qué porcentaje, quién es este joven. Obviamente está muy alterado, lo que sí sabemos es que son jóvenes que tienen trastornos emocionales, que están mucho en conflicto, que están muy enojados con el mundo y deprimidos. Pueden ser muy inteligentes y capaces, pero no están satisfechos con sus logros y se sienten injustamente tratados. Esas son las historias que hemos visto mucho de los jóvenes, por ejemplo, en Estados Unidos. Este joven coreano que entró a la universidad y mató a más de 30 de sus compañeros, ¿no? Y se sentía injustamente tratado. Y a pesar de que algunos pueden tener amigos, se sienten solos. Y entonces esto que empiezan, hay señales en estos jóvenes que muestran pensamientos obsesivos, y pues en un momento dado algún estrés, alguna frustración, deciden actuar estos pensamientos obsesivos. Hoy te mencionabas que pues todo mundo dice que es importante el control de armas, pero yo creo que es más que las armas. Tenemos que encontrar cuál es el motivo, que pues no son nuevos en los jóvenes, son frustrados, están enojados. Te digo, esta depresión, la depresión causa mucha agresión, que la vierten en algo externo, y terminan entonces suicidándose porque están llenos de su agresión interna. Entonces el motivo puede ser cualquiera de los que mencioné antes. El método, si es muy frecuente en los asesinos en masa, es entrar en un edificio y tratar de matar la mayor cantidad de personas posibles como si actuaran un videojuego, un video de violencia. Y pues sí, videojuegos no causan que te vuelvas asesino, pero sí te desensibilizan a la violencia. Y en personas que son sensibles, pues puede llevarte a pensar que vas a actuar en el videojuego. Y el medio, pues sí son las armas, pero no es el único factor. En Israel hay una gran cantidad de armas y no encontramos estos asesinatos en masa. Entonces va más allá que nada más el control de armas, aunque es terrible porque este chico, lo que veía yo en las noticias, es que utilizó armas que destruyen, son tan potentes que destruyen los huesos y las caras y no pueden identificar a los niños que mató. Entonces tienen que hacer pruebas de ADN para comparar al papá con las muestras que tienen. Entonces es una tragedia, pero no solo es el único factor del medio, ¿no?
Fegi Ostrowski, doctora, permíteme hacer una pausa y después de la pausa regresamos en esta conversación contigo. Bueno, en este análisis que haces desde la perspectiva científica en relación al tema de la muerte de este asesino en serie, este asesino que ha quitado la vida a estas personas, estamos hablando de que el gobernador Greg Abbott dijo que se cree que el atacante fue abatido por los policías, pero bueno, pues todavía queda esta parte por confirmar. Déjenme hacer una pausa y regresamos, Fegi, en esta conversación. Bueno, regresamos en la parte final de esta conversación con Feggy Ostrowski. Y bueno, pues Feggy, tú y yo estamos ahora en México, estamos observando desde aquí lo que ocurre en los Estados Unidos con esta tragedia enorme, esto que el fiscal general Merrick Garland llamó acto de violencia indescriptible. Acá mismo tenemos sucesos de violencia con bastante frecuencia. Hace pocos días, en estos mismos días y horas, estamos viendo en Celaya, Guanajuato, 11 personas acribilladas en dos bares y un hotel. Estamos viendo lo que ocurre en Culiacán, lo que ocurre en Zacatecas, lo que ha ocurrido en la colonia Roma. En fin, estamos también en un contexto de violencia criminal. Y bueno, este otro contexto criminal que nos sobrecoge, como nos sobrecoge lo que ocurre en sucesos en México y en otras partes del mundo. Demasiadas mentes criminales, Feggy Ostrowski. ¿Qué decir al respecto cuando vemos esta violencia instalada?
Pues mira, yo creo que el fenómeno aquí en México es, pues está relacionado con el crimen organizado, y nosotros en mi laboratorio sí hemos estudiado cuál es el perfil neuropsicológico del crimen organizado, pero viene de otro camino. No es el acceso a las armas lo que hace que se generen este crimen organizado, sino muchas veces es la muy mala distribución del ingreso que hace que existan sicarios a los que les puedes pagar porque hagas el trabajo sucio de psicópatas que son los grandes capos. Entonces es otro fenómeno que pues, la violencia en México va a ser producto de varios factores. Es factores de riesgos personales, ¿no? O sea, no todos los que sufren problemas en la infancia van a ser violentos, pero factores de riesgo individuales, factores de riesgo familiares y factores de riesgo sociales. Y es la interacción, no es la suma. Cuando estos factores se mezclan, pues da lugar a la violencia, porque la agresión es inherente al ser humano. Tenemos un sistema biológico para defendernos, pero la violencia se aprende. Y desafortunadamente tenemos estos fenómenos en México que viene desde la infancia. Hay un porcentaje muy alto de psicópatas que están asociados a abuso en la infancia. Y socialmente, además, es terrible lo que está pasando, porque ya los jóvenes y los adolescentes se identifican con la personalidad de los narcos y muchas veces actúan como ellos. Entonces, aquí es otro fenómeno, pero igual de doloroso que el que están viviendo en Estados Unidos, ¿eh?
En el caso Feggy, del que estamos también hablando, que es el de los Estados Unidos, este muchacho de 18 años, bueno, preguntas obligadas a una experta como tú, en un minuto, ¿una mente criminal se hace, se construye, se crea en un circuito familiar, social, o hay un nacimiento, hay algo que de origen viene en el individuo? Dame una explicación muy breve en 40 segundos.
Pues mira, sí, son las dos cosas, ¿no? Puedes tener ciertas tendencias a ser muy agresivo y el medio ambiente lo fomenta. Y en este caso y en otros casos de asesinos en masa, son jóvenes muy frustrados. Tienen personalidad de mucha depresión, de pensamientos obsesivos y hay fenómenos desencadenantes. Este caso es terrible porque mata a la abuela, es lo que nos dicen. Abandona el coche y va a la primaria en la que él estudió. Y te dan un mensaje de mucho enojo de esa primaria que representa lo que él era de chico, ¿no? Entonces, pues va a ser muy interesante,
Feggy.
Muy interesante y doloroso, ¿no?
Sin duda. Hablemos de seguir hablando, pero se acabó el tiempo y seguiremos en contacto. Como siempre, gracias, Feggy, por estar aquí en el programa y hasta la próxima.
Claro, buenas noches.
Gracias. Feggy Ostrowski. Y bueno, sobre el tema de la abuela, solo le diría que la última información que nos dicen es que está hospitalizada en estado crítico. Seguiremos este caso. Por lo pronto, gracias por permitirnos estar con usted. Hasta mañana.